Por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Invita lucha en tuam, et veritate en tuam. Envía al Señor tu luz para que comprenda tu verdad. He nacido en el error y en la ignorancia. Estoy en las tinieblas y necesito que me ilumines. Y por eso tengo tu palabra, para que me ilumine y la haga parte de mi vida. San José María, en aquellos primeros años de la fundación de la obra, escribió un pequeño cuaderno, un cuaderno así como que hechizo, hecho de hojas cortadas y engrapadas, unas pastas de cartón, y le puso como título Palabras de la Escritura, largamente meditadas. Pues íbamos nosotros a tener siempre esta iluminación, que la palabra de Dios nos esté constantemente revelando la verdad, porque estamos nosotros sumidos en la ignorancia, en el error, en las tinieblas. No solo hemos nacido en pecado, sino también hemos nacido en ignorancia. Y el Señor ha tenido esta gracia maravillosa de darnos su palabra. A veces se compara y se dice, lo que ha pasado, ahora que la gente tiene tanto interés, no sé, a lo mejor en pensar si hay vida en otros planetas o en otras galaxias. Es que nos llegó un material de otra dimensión, de otro planeta, de otros seres que trae unas cosas que hemos podido descifrar, qué cosas nos dicen, sería verdaderamente, algo que saldría en todos los periódicos, sería de gran interés. Pues no viene un mensaje de otra galaxia, viene de Dios. Nos habla Dios. Y dentro de toda la palabra de Dios, pues hay algunas expresiones más sublimes, más sintéticas de su proyecto. Y realmente tenemos nosotros que hacer las carnes de nuestra carne, decir, es que ya te fuiste como haciendo esto, ya lo hiciste tuyo, ya lo meditaste, ya te es la luz de tu vida. Y uno de esos puntos, pues como más sublimes, es el prólogo del Evangelio de San Juan. Pues nos habla de Dios y del proyecto de Dios para nosotros. En el principio era el Verbo, el Logos. El Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios. Ahí todo está en la sabiduría del Padre. Él estaba en el principio en Dios, coeterno. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Todo ha sido hecho por el Verbo. Nada existe fuera de esta mente, de esta sabiduría del Padre. Yo, por tanto, soy también hecho a través del Verbo. Estoy traspasado por el Logos. Tengo la verdad de Dios. Tengo que descubrirla en todo lo creado, en los atributos divinos, en lo que es verdadero, en lo que es bello, en lo que es bueno, en definitiva en lo que es uno. Todo me tiene que hablar de Dios, en la habitación en la que estoy, el firmamento, las demás personas, cada acontecimiento. Tengo que decir, es que todo está hecho del Verbo, para el Verbo. No puedo ser una persona que viva en la cáscara de las cosas, en la mera apariencia, en el bluff, sé que entiéndelo porque te ha sido revelado, porque no puedes seguir en la ignorancia, en el error, en las tinieblas. Tienes luz, tienes vida, es tu camino. Pues todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. La luz que no ha sido vencida por las tinieblas, el triunfo de la luz verdadera, como dice el Apocalipsis, al final la ciudad de Dios no necesitará luminarias porque Él será la lumbre de todos los ojos, el Verbo, en la ciudad definitiva. Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pues qué triste. El Verbo hecho hombre vino a nosotros, no fuimos nosotros a Él, Él vino a nosotros, pero cuando vino no lo recibieron. Pero algunos, el resto de Israel, a los que lo recibieron, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues qué maravillosa revelación. Y tengo otra vez que decir, a ver, ya lo hiciste, pues carne de tu carne, vida de tu vida, guía constante de tu actuación, te la crees, estás fundamentado en esta verdad, tú que lo recibiste, tú que crees en su nombre, dice, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Si recibo a Jesús, si creo en Él, si me adhiero a Él, tengo esta dignidad y por lo tanto mi vida se transforma absolutamente. Por eso quizá pues nos ha llamado la atención aquel momento en que llega María con los hermanos de Jesús, principio de la predicación. María sigue con sus familiares, digamos, sigue en el ámbito de la familia y poco a poco se va cambiando al ámbito de los apóstoles, hasta que al final pues es el centro de la primitiva comunidad. Pero llega María con sus hermanos y dice, ahí están tu madre y tus hermanos. Y el Señor parece como que desprecia los lazos de la sangre. Y dice, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No es lo importante el haber sido de la sangre o de la carne, sino lo importante sobre todo que somos hechos de Dios. Por encima de los lazos de la carne y de la sangre, María es bienaventurada porque acoge primero en su alma el mensaje de Dios, se cristifica al aceptarse, se llena de Él, y había sido preparada por la Inmaculada Concepción. Pues qué grande es nuestro parentesco con el Señor, o sea, creérnoslo. Y pues, ¿ya qué vino Jesús? Primero enseñarte a ser hijo de Dios. A esto que tiene que ser el fundamento, a que aprendas tu nuevo modo, tu nueva constitución, y todo lo que vayas de alguna manera teniendo que decidir en tu vida, que esté siempre fundamentado en esta realidad y que sea cada vez más honda tu conciencia, que profundices. Eres hijo de un padre y por lo tanto tienes una vida de relación. Yo tengo una vida de relación filial hacia el Padre tiene una vida de relación paterna hacia mí. Es un accidente, sí, yo puedo no tenerla y sigo teniendo mi naturaleza humana. Pero este es un accidente no operativo, sino entitativo, o sea, me va accediendo, me va incidiendo en lo más profundo de mi ser. Y por lo tanto mi realidad de hijo de Dios es la condición permanente de mi actuar, del sujeto de todas las virtudes, la fuente de todos mis actos, mi relación con el es filial, la relación del Padre conmigo es paterna, Él nunca deja de ser Padre para mí, yo nunca dejo de ser hijo para Él, y por lo tanto voy a estar siempre aprendiendo de aquel que es el Hijo por naturaleza. Voy a pedirle que me ayude no solo a tener una intimidad con Él en su realidad humana, en su humanidad santísima, en mi transformación en Él, en mi vida eucarística, sino que también me vaya concediendo el don de la conciencia de ser el Hijo de Dios, de la conciencia de la paternidad de Dios. Y por lo tanto, el Señor me dice en un momento dado, ¿sabes cómo tienes que decirle? ¿Sabes cómo tienes que rezar? Reza, Padre nuestro que estás en el cielo. Te voy a dar esta audacia, audemus dicere, tenemos la audacia de decirle a Dios Padre. Y es pues otra joya, yo tengo la revelación de cómo tengo que hablarle al Padre en las mismas palabras de Jesús. Y por lo tanto, ¿cuántas veces podrá ser? Pues así como le pasaba a Santa Teresita, que decía, es que yo, a mí a veces me cansan mucho los libros que leo, pero basta que me ponga a decir el Padre nuestro, para que me una a Dios. Voy a decir lentamente esas palabras que empezarán como a golpear mi corazón, son las palabras de Cristo. Quizá puedo decirle, Señor, ayúdame a pronunciarlas de la manera como las pronunciabas tú, que tenías que estar haciendo oración para estarte siempre asimilando a la voluntad del Padre, que le pedías que ante todo fuera santificado su nombre, que lo que te importa sobre todas las cosas es su gloria, que esa es la primera petición, santificado sea tu nombre, que sea tu nombre pues glorificado por los seres espirituales, por los ángeles y los hombres, que así como se hace siempre tu voluntad en el cielo, que se haga también en la tierra, que se haga siempre en mí, que venga constantemente tu reino, que esté llegando tu reino a mi alma, a esta otra alma, a mi apostolado, a mi centro, a mi país, a la iglesia, a pues, este ambiente, a aquel otro, venga tu reino, establezca tu reino, pues que me vayan golpeando y mi corazón atraviese este espíritu. Y si tú no sabes orar como conviene, dice San Pablo, pero Jesús ha puesto las palabras que tienes que decir en tu boca para que las hagas vida de tu vida. Padre, Abba Pater, no puedes ser otra cosa que Padre. Y podré estarte descubriendo así en pues en cada situación de mi vida. Me das el pan del cielo, me das la Eucaristía, tu bondad me da a tu Hijo. Y me das también todas las cosas materiales. Es el Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Y tú que eres el Creador, pues tengo que agradecerte que hoy haya amanecido con vida. Tú me das la vida, mi corazón late y mi cerebro tiene esos impulsos que me permiten pensar. Es el principio sin principio, todo procede del Padre. Y hoy amanecido con sol o amanecido nublado, pues me da el sol, me da la lluvia. El Padre Celestial es el que hace llover sobre buenos y malos. Y me dices, Padre Celestial, que lo que tengo que hacer es escuchar al amado, escuchar a tu palabra. Tú me has dado al Verbo, el Verbo procede de ti. Y yo estoy preparándome para vivir contigo en tu casa, en la casa del Padre. En la casa del Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Y entonces tendré que decir, oye, pues pide esta conciencia de la filiación, dile a Jesús que te enseñe, haz como Él muchas veces estos ejercicios de asimilación a la voluntad del Padre, cree en el amor infinito del Padre por ti, porque eres Cristo, eres un hijo amadísimo del Padre. A lo mejor, pues ahora que hemos estado hablando de que no somos animales, pues a lo mejor a veces, no sé, me sirve pensar que hay animales que tienen dueño y animales que no tienen dueño. Un perrito que está con su amo, pues, se siente muy contento con su amo. En cambio, una pobre, por ejemplo, una víbora, no tiene dueño. Es un pobre animal sin dueño. No, a nadie le importa, es más, todo el mundo lo quiere matar a la víbora. O tantos animales que no tienen dueño. ¿Y cuánta gente se siente así? Es que no tengo dueño. No sé que soy un hijo amadísimo del Padre. Siempre y en todo soy hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y por eso recordamos el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei, es la conciencia de la filiación divina, de toda la vida de los hijos de Dios en todo momento. Y es un don, tendré que pedirle al Espíritu Santo que me dé este don, el don de piedad, la conciencia de ser del Padre, un hijo pequeño en Cristo, en mi adhesión a Él, soy recibido por Él. Entonces, pues van cambiando muchas cosas en mi realidad diaria. Una fundamental que San Pablo pues resalta mucho y que es muy difícil, es vivir en la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Qué bonito. También cuando San Pablo dice que nos ha librado del pecado, ya no somos esclavos, no dice nada más, pues ya te libró de la esclavitud. No te quedas en una situación como, por ejemplo, cuando un preso sale de la cárcel, ¿y qué le pasa a ese pobre preso que acaba de salir de la cárcel? A lo mejor después de muchos años, tú estabas en la cárcel, estabas encadenado a Satanás, atado por el pecado y viviendo en las tinieblas, y de repente te libera, pero no te deja en la calle. Ahí apáñatelas como puedas y ya busca trabajo y a ver quién te recibe, pero porque pues como vienes de la cárcel es muy probable que nadie te quiera contratar, que nadie te quiera ayudar, que sea siempre mal visto. No es que no te voy a dejar en la calle, es que te voy a meter a mi casa. Y no solo te voy a meter a mi casa, sino te voy a sentar a mi mesa. Y en un prodigio de tu infinita bondad me vas a comunicar tu vida y me vas a ser heredero de todos los bienes. Soy de tu estirpe, de tu familia. ¿Qué cambio de la situación más espantosa de la miseria a la realidad de los hijos de Dios? ¿Qué prodigio? ¿Qué confusión para decir, pues tú también respóndele así? Y ahora vive la libertad de los hijos de Dios. Y es que me cuesta mucho trabajo porque tengo como muchas reminiscencias de mi antigua vida. Por ejemplo, no sé, estoy actuando pues muchas veces por temor. Como diciendo, pues como que no acabo de entender a Dios. Le tengo miedo a Dios. Por ejemplo, le tengo miedo a algún designio de Dios. Es que, no sé, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Qué va a pasar en mi estado de salud? Bueno, te va a pasar lo mejor de lo mejor. Aunque a lo mejor a veces no lo entiendas, pero es que estás siendo conducido por tu padre y tu padre sabe lo que te conviene y sabe cómo, pues tiene que ser el ambiente en el que te desarrollas y con qué cosas te vas a encontrar. Por lo tanto, la filiación divina echa fuera todo temor. Y siempre ando como cuidándome o protegiéndome. Es que no te voy a dar más, porque si tú doy más luego me vas a pedir todo. Sí, por supuesto, te va a pedir todo, pero te va a dar todo. No solo todo lo que tú le das, sino todo lo que es Él. Entramos en esa en ese torneo de decir, dame y te doy, pero cada cosa que tú me das, yo te la centuplico. Te doy el 100 por 1 y la vida eterna. Pero vale la pena, hijos míos, vale la pena, vale la pena. Dale, dale, sé más santa. ¿Cuántas maravillas? Es que ando yo en la mediocridad, ando en medio de la tibieza. No me acabo de decidir. No me acabo de echar al agua. Estoy cuidándome en el trampolín, me da miedo. Dice, con todo, con todo, con todo, confía, con todo. Despréndete de todo. Esto te ata fuera. No te va a dejar volar. No eres una ave de corral para ir de un palo del gallinero a otro palo del gallinero. 1 metro, 20 centímetros, y ya tienes el techo del gallinero, de lámina caliente que no te deja volar. No, eres águila, vas volando hacia el sol. ¿Qué diferencia? Una persona dice, ya me decidí, en serio, ya rompí la fuerza de gravedad. ¿Cómo pasa con los cohetes esos que se mandan a la Luna o a Marte o a donde sea? Es que al principio les cuesta muchísimo trabajo porque están remontando el peso de esa fuerza que los atrae al centro de la Tierra, pero y tienen que tener un gasto de los motores enorme. Se acaba prácticamente el combustible cuando van en esos 80 kilómetros primeros, remontando, hasta que de pronto pasa la atmósfera y ya, se apagan los motores. Están como en donde ya no hay como limitación. Pues ayúdame a que yo comprenda tu bondad de padre, tu solicitud de padre, tu infinitud, que llegas a prever todo y que por tanto no acepte nunca una vida en el temor. El que tiene miedo no sabe qué. Y otro posible peligro, pues efectivamente, que es que yo no acabo de entender que soy hijo del Padre y entonces me comporto como mercenario, como asalariado. Y entonces pienso que estoy trabajando en otra viña, en una viña que no es mía. Y entonces mi respuesta es de mínimos. ¿Y por qué me piden a mí esto? ¿Y por qué no se lo piden a fulano o fulanita que tiene menos trabajo que yo? ¿Y por qué me dan otro encargo? ¿Y por qué, pues, otra labor? Estas son las cosas de tu padre. Son tuyas. Es tu viña. No eres, pues, un asalariado. No eres un siervo. Y por lo tanto, qué pena sería, por ejemplo, que a veces, por olvidar esta verdad tan profunda, caigamos en el victimismo. En la moral de mínimos, una vez me decía un profesor, decía, los alumnos que más se quejan son los que menos hacen. Pues sí. Después decir, pues esta persona se queja y no hace nada. O sea, no se queja y hace mucho. Sí, a lo mejor tengo que cambiar esa manera y tengo que decir, Señor, ilumíname, porque yo no quiero estar en algo que no sea mío, es mío, porque es tuyo, porque soy de tu casa, soy tu heredero, esta es nuestra herencia, toda tu obra creadora. Y pues, ¿cuántas otras cosas más podríamos seguir pensando? Es que si yo realmente comprendo que soy hijo de Dios, esta es mi identidad, voy a evitar cualquier complejo. Es que no tengo esta cosa material, es que no tengo esta salud, es que no tengo, pues, esta belleza, es que no tengo esta cualidad, es que no tengo este conocimiento, es que no tengo esta posición económica, es que no vales por lo que tienes, no vales por lo que haces, no vales por tus dotes humanas, es que soy un experto en literatura francesa, bueno, pero me dio Alzheimer, ya no me acuerdo de nada. Bueno, sigo valiendo igual, valgo porque soy hijo de Dios, me ama por encima de todo eso. Y por supuesto, pues quizá pueda yo tener una mentalidad como de trampa, de salirme con la mía, de salir siempre lo mejor librado, de escamotear las cosas. Eso es que no comprendes lo que es un hijo. Es el máximo posible, las cosas de mi padre. Esta es la revelación. A cuanto lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, y no solo porque yo tenga esta transformación por la vida divina, sino también porque tengo a mi modelo. ¿Por qué le dice rabí la gente a Jesús? Pues porque es el maestro. ¿Y qué te viene a enseñar? Pues te viene a enseñar cómo son los hijos. Ese es su ser fundamental, su ser ontológico, su naturaleza, es la filiación. Todo él es hijo. O sea, aprende de Jesús a ser hijo. Él está constantemente enseñando cómo son los hijos de Dios, cómo deben ser los hijos de Dios. Él era la luz verdadera, ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que yo sí te he recibido. Y me has dicho cómo debo decirle, cómo debo rezarle al Padre, y cómo debo hacer mía esa plegaria, que es una audacia. Y cómo debo también agradecerle a María que me haya hecho posible mi filiación divina. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que aquellos que estaban bajo la ley fueran redimidos y recibieran la adopción de hijos. Del nacido de mujer, gracias al nacido de mujer, yo recibo la adopción de hijos. Ya no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo la fuerza de gravedad. Ya no me rijo por pues esta ley de la obligación. Y como ahora son ustedes hijos, les envió Dios al Espíritu de su Hijo a sus corazones. Al Espíritu de su Hijo, al Espíritu de Cristo. Para que clamen Abba Padre, de modo que ya no son siervos sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios. Pues gracias porque hemos tenido esta revelación. Gracias porque estamos después de la plenitud de los tiempos, en ese punto donde se une el proyecto de Dios, que es el vientre de María, que hemos sido engendrados en ese vientre porque vivimos de la vida de Cristo que ha sido difundida en el alma del Señor y que nos da esta grandeza, que nos hace capaces de vivir de un modo nuevo y que debe ser siempre aquello que fundamente en toda nuestra actuación. Te doy gracias, Dios mío, por los nuevos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.